Celebración, les felicito por 52 años de éxitos, 52 años de bendición, 52 años de presencia de Dios, tanto en esta casa como en el pueblo de Calle y a través de la Iglesia Emanuel. Entonces, para mí es un gozo poder compartir con ustedes. Respondo, como dijera la pastora, al nombre de José Javier Morales. Por la gracia del Señor, pastoreo en la iglesia Torrefuerte Asamblea de Dios en el pueblo de Barceloneta. Así que salimos tempranito para estar acá con ustedes y poder gozarnos desde el comienzo del culto. A mí me gusta llegar a comenzar el culto y adorar con la iglesia. Entonces en esta mañana me acompaña mi eterna novia, mi esposa. No le diga nada así a nadie, pero el mes que viene, si Dios lo permite, cumplimos 28 años de casados. Y yo no sé, los varones que están aquí, yo no sé si usted sabe cuántos años de casado lleva con su esposa, pero yo lo recuerdo, me conviene siempre. Entonces, el mes que viene, en el mes de agosto, si Dios lo permite, el Señor nos ha permitido ya cumplir 28 años de casado. Y aunque llevamos, esto yo siempre lo digo porque también me conviene, llevamos 35 años juntos. Y usted dirá, ¿cómo? Pero si yo se ve jovencito, y somos jovencitos, no se preocupe. Es que comenzamos a estar juntos desde los 14 años. Aunque usted, siempre pasa este silencio. Siempre pasa. Comenzamos como amiguitos de escuela. Y luego el Señor nos unió, ya llevamos 28 años de casado, hemos procreado dos hermosos hijos. Ellos hoy no nos acompañan porque se quedaron en nuestra iglesia, ellos son parte de la adoración. Hoy mi hijo me cubrió en la predicación. Entonces, pues para mí es un gozo de parte del Señor, la familia que el Señor me ha permitido tener. Soy segunda generación de pastor. Mi padre fue pastor de las Asambleas de Dios por espacio de 28 años. Fue presbítero de la sección norte central también. El Señor se lo llevó a su presencia siendo presbítero de la sección. Así que lo que hemos vivido en nuestra vida ha sido ministerio. Y como yo siempre le digo a la iglesia, las piedras que yo tiré, porque tiré piedras, pero todas fueron adorando a Dios, así que todas fueron santas. Yo le digo siempre a los jóvenes que están en algún culto, en alguna iglesia, que no importa lo que te pase en la vida, se puede adorar a Dios en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud. Y usted sabe por qué se lo digo, porque a nosotros nos pasó. Le voy a contar mi mejor testimonio en 2 minutos. Yo nunca he bebido, yo nunca he fumado, yo nunca he usado droga, nunca he estado en vicio porque toda mi vida se le he dedicado a servir a Dios. Entonces, si yo que soy imperfecto lo he podido hacer, hoy yo te invito para que pienses que agarrado de la mano del Espíritu Santo se puede. Se puede. Como dijera la pastora, soy parte del comité ejecutivo de nuestra organización y es mucha honra, mucho honor. El Señor nos ha permitido alcanzar esta nueva posición como tesorero del distrito desde el año 2021 y ha sido un momento de mucho aprendizaje, pero también de mucho gozo y de una nueva oportunidad en el ministerio. Conocí a la pastora siendo presbítero de esta sección. Tengo que decirle que esta iglesia, yo no sabía la historia, así como la escuché en esta mañana. Felicito al equipo de trabajo y le insto a que sigan añadiéndole más a ese video, porque es importante que las nuevas generaciones escuchen, aprendan y reconozcan el trabajo de las generaciones anteriores. Porque nosotros estamos buscando una nueva generación que continúe, pero que también aprendan a honrar los que abrieron el camino para hoy, Emanuel, poder celebrar 52 años. Entonces, no sabía que yo conocía a dos de los pastores que pasaron por aquí. Bueno, tres con la pastora. Y a uno de ellos tuve mayor comunicación, que fue al hermano Ismael, al pastor Ismael. Entonces, a través de este video pude decir a mi esposa, mira, yo lo conocí a él, yo me comuniqué con él, pude hablar con él, escuchar de sus historias. Así que qué bueno que mantengan la historia. La iglesia que yo pastoreo hoy, cumplimos 46 años en el mes de mayo y la fundó mi padre. Entonces, yo quiero decirle que yo no quería ser pastor. Yo huí al Señor por más de 14 años y entrar al ministerio pastoral, porque venía de una familia pastoral y sabía lo que los pastores pasan de primera mano a través del ministerio de mi papá. Pero Dios le plujo otra cosa y me trajo. Y algún día usted podrá, qué sé yo, escuchar alguna ocasión cómo Dios me trajo a este ministerio. Pero sí le puedo decir que es importante, sumamente importante, que usted recuerde los que abrieron el camino para que hoy usted pueda sentarse en un local como este, con estas facilidades, este ambiente de adoración, y usted glorifique a Dios esperando que suene la final trompeta. Eso es importante. Entonces, viendo ese video, tengo que decir, y escuchando esa historia, ahí sentado, pude entender por qué razón Dios puso en mi corazón la palabra que traigo para hoy. Porque honestamente estaba buscando durante esta semana una palabra para aniversario. Y buscar un tema para aniversario. Pero eso no ocurrió. Entonces, hoy traigo una palabra con un tema que nada tiene que ver con aniversario hasta que vi ese video. Y la palabra de hoy va a estar basada en Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 11, bajo el tema, hay una generación en la puerta. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con aniversario? Yo tampoco sé. No tengo la más mínima idea. Pero entendí, usted va a entender ahorita, a medida que vayamos hablando, qué ocurre o qué está ocurriendo o qué hoy Dios quiere recordarle a Emmanuel a través de esta palabra. Tengo que decirle algo. Yo tengo, no sé si un defecto, un problema o una bendición. Pero a medida que yo predico, yo lloro. Créame. Y en una ocasión yo estuve orándole al Señor, quítame esto, quítame esta cuestión. Hay gente que se ríe de mí, hay gente que me mira extraño mientras yo predico, estar llorando. Señor, por favor, quítame esta cuestión. Y un día en una predicación en una iglesia, antes de ponerme a predicar, yo estaba orando y dije, Señor, no me permitas llorar. Hay mucha gente, soy invitado, soy el recurso, no me permitas llorar. Por favor, no me dejes caer en esa vergüenza. Yo creo que fue en la noche y la predicación que más lloré. Cuando se acabó el culto, yo estaba muy apenado. Dios se había movido poderosamente. Pero yo estaba bien apenado. Me sentía avergonzado. Y de momento la esposa del pastor, una dama calladita, estuvo tranquilita sentada en una esquina del banco sin hacer mucho, fue donde mí y me echó el brazo y me dijo, pastor, tengo que decirle algo de parte de Dios. Dios me habló de usted mientras usted predicaba. Y yo, pues, usted dirá. Sin ella saberlo, ella me dijo, Dios me dijo a mí que le dijera a usted que no le pida más que le quite el llorar mientras habla su palabra. Porque mientras usted está llorando, Él se está moviendo. Y eso representa que usted es sensible a la voz de Dios. Así que no le pida a Dios ser sensible a su voz. Así que si usted me ve llorando hoy, y en ocasiones, no sé ni por qué cuando comienzo a llorar instantáneo, como me está ocurriendo ahora, no mire las lágrimas, sino permita que el Espíritu Santo de Dios le ministre su corazón. Y lo que salga a través de mis labios, no es porque yo quiera decirlo, sino porque hoy Dios quiere recordarte algo, iglesia. Entonces vaya conmigo al capítulo 3 del libro de los Hechos. Y nos vamos a detener en un solo versículo pequeño. Usted puede luego leer toda la historia, la vamos a ver completa. La historia que está demarcada en el capítulo 3, versículo 1 al 11. Pero hoy nos vamos a detener en un versículo pequeño de esa historia, que es el versículo 4. Incluso es el versículo más pequeño de esa historia. Versículo 4 del libro de los Hechos, capítulo 3. Y dice así: Pedro con Juan. Y quiero decirle del saque, comenzando, que ahí no dice Pedro y Juan. Mire cómo está escrito, porque lo vamos a ver ahorita. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Lo repetimos. Pedro con Juan, mirando en él los ojos, le dijo, míranos. Señor, en esta mañana te pedimos, Padre, que utilices mis labios para traer las palabras necesarias para la administración a tu pueblo. En esta hora, en medio de esta celebración, Padre, hay algo que tú quieres recordar, porque tú lo has hablado antes, porque tú lo has dicho antes. Padre, y hoy será un momento de refrescar la memoria de todos estos años para continuar la obra que tú has comenzado a través de esta iglesia en este pueblo. Te doy gracias, Señor. Y te pedimos que abra nuestros corazones para que podamos recibir esta palabra y llevarla a nuestra memoria, llevarlo a nuestro corazón, pero sobre todo llevarlo a la acción. En el nombre poderoso de Jesús, lo oramos. Amén. Tome asiento, por favor. Mire qué interesante de esta historia. No tenemos un dato específico de cuándo se llevó a cabo este evento. No, yo no puedo hoy decirle se hizo en este año, en este momento, a esta hora, porque no tenemos un dato específico. Solamente está registrado en este pasaje, en la Biblia, bajo estos nombres y en este mover. Se cree, según los estudiosos, se cree que tuvo lugar algunas semanas después de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pero sí había algo interesante, o hay algo interesante en esta historia. Se dice, se marca, se señala, se reseña que Pedro con Juan subían al templo a la hora tercia, a la tercera hora. Según los estudiosos, se cree que la tercera hora del día está marcada entre 9 a 12 del mediodía. Ese tiempo, más o menos, es la tercera hora del día. Así que ellos subían al templo a orar. Y qué interesante que marquen y detallen y que puedan hablar directamente de que ellos iban al templo a orar. ¿Por qué, pastor? Porque en el templo, si usted ha estudiado un poquito la historia del pueblo de Israel, en el templo se podían hacer varias cosas porque tenía varios salones o varios pórticos. Pero en este caso, a esta hora, estas dos personas, estos dos apóstoles subían a orar. ¿Cuántas veces el Señor está inquietado a que tú llegues a la casa del Señor solo a orar? Pero es que aquí adoramos, sí. Pero debe haber ocasiones que el Espíritu Santo coloque una carga sobre su corazón, sobre usted, sobre su espíritu, para que usted venga a orar. ¿A orar por quién? Dios le mostrará. ¿A orar por qué? Dios le mostrará. ¿Cuál es la intención? Que usted se dedique a orar, porque la oración es la que mueve el espíritu. La oración es la que abre y cierra puertas. La oración es el motor de todo creyente en Jesucristo. Usted nunca podrá tener una vida activa dentro del espíritu, dentro de la casa, dentro de su estilo de vida cristiana, si usted no tiene un momento de oración. Es más, yo le puedo decir algo más detallado. Aquellos que aman a Dios aprecian las horas fijas de oración y procuran mantenerlas diariamente como parte de su estilo de vida. Y estos dos hombres iban a orar. Pero cuando nosotros miramos la historia, tenemos que descifrar, tenemos que definir qué ocurría en todo el escenario. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Cuando usted mira este pasaje bíblico en su totalidad, en los versículos del 1 al 11, usted se va a dar cuenta que en el versículo 2, la historia, la Biblia nos dice que ellos iban de camino al templo, pero iban a entrar por una puerta llamada La Hermosa. Mire, durante este tiempo en nuestra iglesia estamos comenzando una serie de predicaciones con respecto a Nehemías. Y a mí me gusta hacer mensajes ilustrados. Ahora mismo en el altar de la iglesia usted va a ver un muro de Jerusalén con puertas quemadas y un revolú de cosas, porque me gusta hacerlo ilustrado. Y el domingo que viene vamos a hablar de los muros de Jerusalén. Y el próximo domingo vamos a hablar de las puertas de Jerusalén. Entonces, Cuando veo esta historia, sé de lo que trata porque ya lo he estudiado, porque ya lo he visto, porque ya sé. Ellos estaban en la puerta llamada La Hermosa. Y déjeme decirle, la puerta llamada La Hermosa era una de las puertas que daba entrada a la ciudad de Jerusalén, pero esa puerta tenía algo particular. Su construcción no era como el resto de las 11 puertas. Es más, si usted estudia, usted va a encontrar que Jerusalén tenía en ese momento histórico 12 puertas, cada una de ellas era para algo en específico. Estaba la puerta de las ovejas, estaba la puerta de los pescados, estaba la puerta de los gentiles, estaba la puerta para el valle, estaba la puerta, y le estoy dando parte de la predicación que voy a hablar la semana que viene. Pero estaba la puerta llamada La Hermosa. ¿Y usted sabe qué pasaba en esa puerta? La construcción era diferente. Estaba hecha con material caro, con material fino. Estaba hecha que se llamaba La Hermosa porque de las 11 puertas era la más linda, la de mayor categoría. Había piedras preciosas en la puerta, el marco era diferente. Y por ella entraba la gente que tenía dinero que iba a entrar a Jerusalén. ¡Aleluya! ¡Oh! Ahora yo quiero que usted vea este escenario. En esta puerta, preciosa, hermosa, así se llamaba, ahora traen a un hombre que de usted mirarlo, usted sabía que le pasaba algo. A un hombre que no tenía su cuerpo físico correcto, completo, adecuado. Es más, en el versículo 2 usted puede verlo, que la Biblia incluso lo identifica y dice que era un hombre cojo de nacimiento, que lo colocaban, ¿dónde? En la puerta del templo, para que él pudiera pedir limosna a los que entraban. Entonces yo quiero que usted tenga este dato. Si estaba en la puerta de La Hermosa y era la puerta de mayor acceso a la gente que tenía dinero, él no estaba en el lugar equivocado. Porque si él entraba por la puerta de las ovejas, Lo más que le podían dar era lana, leche, oveja. Él no quería eso, él quería dinero. Si él hubiese entrado por la puerta de los pescados, literalmente le hubiesen dado. Si él hubiese entrado por la puerta de los gentiles, lo más que hacía era saludar a los gentiles. Y yo no sé si usted sabe que para ese tiempo los gentiles no eran bien vistos. No, a él lo llevaron a la puerta de la hermosa, porque en la puerta de la hermosa entraban la gente que tenía capacidad económica. Ahora, eso significa que él no estaba en un lugar errado para lo que él quería hacer, que era recibir dinero. ¿Usted sabe algo? Por favor, las visitas que están aquí, no me malinterprete con esto que voy a decir. Al contrario, la iglesia se siente honrado, yo como pastor lo sé, de tenerlos a usted aquí. Y le invitamos a que si usted no tiene un lugar donde buscar de Dios, usted haga de Manuel su iglesia, que aquí lo van a recibir con amor, que le van a recibir con los brazos abiertos, porque usted llegó a la mejor iglesia de Calley. Y yo no sé si esto lo están transmitiendo, que en algún punto dado alguien de Magueyes se conecte, porque allá ellos saben que somos la mejor iglesia de las asambleas de Dios. Y eso me pueda crear problemas. Pero yo me corro el riesgo, esto es un riesgo calculado. ¿Y usted sabe algo? ¿Usted sabe algo? Este hombre estaba en ese lugar porque quería saciar una intención. Hay gente que llega a la casa del Señor buscando una intención de milagro, de sanidades, de arreglos de su situación marital, de su situación económica, cuando lo primero que debes pensar es tu situación de la eternidad. ¿Cómo tú vas a estar en la eternidad si hoy tú partieras de este mundo o si sonara la final trompeta que la iglesia está esperando? Pastor, eso está fuerte. No, es que te estoy diciendo una realidad espiritual. Usted sabrá siempre dónde usted nació, cómo usted nació, a qué hora usted nació, el día que usted nació, quién lo ayudó a nacer, si fue en un quirófano o si fue en su casa a través de una partera, como sea la historia. Pero usted sabe algo, usted nunca me podrá responder cuándo usted va a morir. Ni cómo, ni a qué hora, ni qué día. Pero sí yo te puedo asegurar que si aceptas a Jesucristo como tu Salvador, tendrá la esperanza que tengo yo y el resto de esta iglesia, que si nos llega la hora, nos vamos derechito al lugar de descanso. Y por eso te estamos invitando hoy, para que tengas esa misma esperanza, para que puedas repetir esto que yo acabo de decir. Y estaba este hombre allí esperando, en el lugar correcto, porque ese era el sitio que entraba la gente con dinero. Y yo me imagino, yo me hago esta escena de este hombre sentado, tirado en el piso con la mano extendida. Y de momento, este hombre está mirando a todo el mundo, yo no sé cuántos le hicieron caso. La Biblia no registra si alguien le dio dinero. La Biblia no registra si hubo alguien que sacó dos blancas, dos dracmas, el talento. No, no, la Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice que este hombre de momento vio a dos hombres que iban subiendo ¿a qué? A orar. Y cuando iban subiendo, tuvieron contacto visual. Lo vimos en el versículo 4 que acabamos de leer, ¿verdad? Pedro con Juan. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué usted ha repetido eso muchas veces? Porque hay ocasiones que no es lo mismo Pedro y Juan a Pedro con Juan. Porque Pedro y Juan pueden estar juntos, pero no estar bajo el mismo concepto, ni estar bajo el mismo principio, ni el mismo pensamiento. Por eso la iglesia del Señor no puede estar con y, tiene que estar con. Por eso yo estoy con mi Señor, no estoy con y Señor. Por eso yo estoy con mi hermano, por eso yo no estoy con el hermano. Porque cuando usted está con, usted está pensando igual y usted está actuando igual. Pedro y Juan iban a hacer ¿qué? Lo mismo. Por eso estaban con. Espiritualmente eso tiene mucho que ver. Porque hay ocasiones que usted puede estar listo para orar, pero usted no deja de ser un humano, usted no deja de tener preocupaciones y tal vez en medio de la oración llegó la preocupación de la enfermedad de su mamá, de su papá, de su esposo, de su hija, de su nieto, de su sobrino, y a usted la oración se le corta. Pero cuando usted está con su hermano, usted puede tener la capacidad de decirle: ahora mismo me está pasando esto, tengo mi cabeza llena de este pensamiento, ora por mí para que el Señor no solo me toque a mí, sino toque a mi familiar que está pasando por esta situación. Ahora Pedro con Juan suben a orar y se encuentran con este hombre. Este hombre tenía una necesidad. Este hombre tenía un momento que quería saciar. Y cuando se paran, ¿qué dice el versículo 4? Lo miraron fijamente. Y no solo eso, sino que le dieron una orden. Y le dijeron: mírame. Cuando usted le dice a alguien mírame, usted puede denotar varias cosas. En una conversación, cuando usted está mirando a alguien fijamente a los ojos, usted sabe si le miente o no. Principalmente las damas. Las damas tienen algo dado por el Señor. Que cuando los muchachos están haciendo algo en el cuarto, ellas saben qué está pasando. Y si hay un silencio en su casa, usted sabe que algo está pasando. Las damas saben cuando nosotros como esposos estamos inventando algo. Yo no sé cómo pasa. No me pida que le explique. Yo no sé, pero ocurre. Créame, ocurre. Y si por casualidad en la conversación hay una mirada así media de ladito y está agarrada, amarrada y llevada de la mano con el comentario, no me mienta. Yo veo aquí gente riéndose como que Dios le está hablando. Mi amor, yo me porto bien. Usted sabe, usted entiende lo que yo estoy diciendo. Porque cuando usted mira a alguien directamente a los ojos, usted sabe si esa persona está siendo sincero o no. Es más, yo no sé si a usted le pasa como a este que está hablando hoy, que puede estar callado, pero las facciones de la cara me delatan. Si yo escucho algo, yo no sé si la pastora en algún momento dado en una reunión de previsterio se dio cuenta que si yo escuchaba algo que no me gustaba, yo podía estar callado, pero mi rostro denotaba la molestia y me delato. Todavía me pasa. Créame, me pasa. Ahora estos dos hombres le están diciendo al que está en el suelo, al que está pidiendo limosna, míranos. Yo no sé qué pasó por la mente y el corazón de este hombre cuando escuchó de alguien que se detuvo a decirle, mírame. Yo no sé si este hombre comenzó a generar un pensamiento de, wow, ¿cuánto dinero me van a dar? Hoy hice el día. Ahora sí que me tocó. Llegó el momento mío. Yo no sé si eso pasó. La Biblia no lo dice. Eso me da a mí el momento para yo poder crear un pensamiento de que tal vez ocurrió esas cosas. Porque este hombre estaba allí con un interés. Este hombre estaba allí con una necesidad. Este hombre estaba allí con un deseo de recibir algo que él quería. Y ahora escucha la expresión, míranos. Pero cuando usted sigue leyendo la historia, yo estoy seguro que a este hombre le rompieron el corazón. ¿Por qué razón? Porque cuando le dijeron, míranos, y este hombre yo estoy seguro que miró atentamente con los ojos bien grandes, y recuerde, la Biblia no dice esto, esto yo lo infiero porque me da la oportunidad de pensarlo. Cuando este hombre escucha eso y los está mirando, ahí escucha la expresión del apóstol. Es más, vamos a leerla para que usted vea cómo dice la palabra del Señor. Versículo 5. Entonces él les estuvo ¿cómo? Atentos. Así que él dejó a un lado cualquier mirada a cualquier otra persona, no importaba su vestimenta, no importaba su su forma de caminar, él no le importó eso, él estuvo atento ¿a quién? A ellos, esperando recibir de ellos algo. Versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Espérese. Usted está en un lugar esperando que le den algo. Por ejemplo, yo no sé cómo pasaba acá en Calley, pero en Barceloneta, luego del huracán María, y tomo eso como referencia porque es el momento en que todo Puerto Rico pasó por una misma situación. Luego del huracán María, yo no sé cuántos de ustedes le pasó como a este siervo que está aquí, que hicimos las filas grandiosas para la gasolina y el diésel, y en una ocasión tuvimos como par de horas en la fila, mirando a todo el mundo, saludando, hablando, y mire, ¿cómo está tu casa? ¿Y cómo pasó esto? ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Y mira, se está moviendo esto, ¡qué bueno! Y de momento, mira, están dando más que $10. Pues 10 pesitos son 10 pesitos, olvídate, ya estamos aquí. Y cuando llegábamos a la bomba, que íbamos a pagar los $10, ahí el muchacho nos miraba fijamente y nos decía, loco, el camión viene de camino porque la gasolina se acabó. Yo no sé si a alguien le pasó eso aquí. A nosotros nos pasó. 5 pesos, eso es más triste. Como usted se sintió ese día que el corazón se le cayó al piso, así mismo se sintió este hombre. Porque este hombre tenía en su mentalidad y en su corazón decirle o recibir oro o plata, dinero, algo en efectivo. Y ahora tiene a dos hombres que le está diciendo, mírame. Y cuando él los mira atentamente esperando algo de ellos, uno de ellos lo mira y le dice, mira, yo no tengo ni oro ni plata. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina que hoy usted venga aquí al templo buscando un milagro y yo venga y le diga, de parte de Dios, hoy no hay milagro para usted? Eso no va a pasar. Usted llegó al lugar de los milagros. Usted llegó al lugar de la manifestación. Usted llegó al lugar donde corre el Espíritu Santo. No, es para que usted entienda. Pero usted sabe algo. Rápidamente le dijeron, pero de lo que nosotros tenemos, te doy. De lo que yo tengo, te doy. Entonces usted dirá, pastor, todavía no me ha explicado qué tiene que ver eso con el aniversario y ahora te lo voy a explicar. Cuando yo estaba estudiando por qué yo venía hoy para Calley a hablar de las maravillas del Señor, el Señor puso en mi corazón que hay gente que están parados en la puerta de Calley esperando que usted como iglesia le diga, míranos, míranos. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios te ha dotado a ti de su Espíritu Santo, de la autoridad del cielo, para que usted hable y usted le diga a esa gente, míranos. No espere que el gobierno, no espere que el alcalde, no espere que la legislatura municipal le diga a esa gente, míranos, porque ellos no tienen lo que la iglesia de Manuel tiene en ellos, lo que ustedes cargan, la palabra de Dios, la autoridad del Espíritu Santo. Y hay una generación en la puerta que está esperando. Y Dios viene hoy a recordarte de que estás cargado con unción, estás cargado con su presencia, estás cargado con palabra, estás cargado con historia, estás cargado con presencia. Ahora lo que tienes que es salir a repartirla, porque te toca a ti, iglesia.
Sí, Señor, aleluya. Gloria al Señor.
Porque los apóstoles iban a orar al templo, pero se detuvieron a repartir lo que cargaban por dentro. No tenían que esperar llegar al templo porque la presencia la cargaban. Yo no sé si usted puede entender en esta mañana lo que Dios quiere decirte. Hay ocasiones y me cautivaba que decían, desarrollamos escuela bíblica virtual. Hay ocasiones y el COVID nos lo demostró, que la iglesia no tiene que estar obligada a reunirse todos juntos para hacer un culto. Usted desde su casa, desde su empleo, desde su trabajo, desde su lugar de estar, usted puede predicar el evangelio. Y déjeme decirle algo, no me malinterprete. Porque yo aprendí que hay manifestaciones que se dan en privado. Pero hay otras manifestaciones que no se van a dar en otro sitio que no sea en el templo.
Amén, sí, Señor.
¿Me escuchó?
Gloria al Señor.
Mire, esto es una acción pastoral. Yo le voy a hablar hoy a ustedes como si yo estuviera en mi iglesia en Magueyes. No trate de justificar su ausencia al culto por el COVID. Porque regularmente el que no se congrega por el COVID le da COVID. Por lo menos diga aucho, diga algo. No, yo no sé si, bueno, esto pasa en Barceloneta. En una ocasión un hermano me dijo, no, pastor, yo no me puedo congregar porque es que el COVID está malo. Y yo, bueno, sí, es cierto, no se preocupe, siga viéndonos por Facebook y siga viéndonos por YouTube. No hay problema con eso. Eso fue el sábado. El lunes estoy en un almacén de estas tiendas de club que uno tiene que pagar membresía. Usted sabe, ¿verdad? Una tarjetita. Estoy con mi esposa. Ya que usted no sabe a quién yo me encontré haciendo una fila sin mascarilla. Y como yo quiero demostrar el amor de Dios, yo solté el carrito. Le dije a mi esposa, sigue tú que yo tengo algo que hacer. Y fui a la fila. Mi hermano, qué bueno verte. Qué bueno que estás aquí. Oye, te pregunto. ¿Yo te cobro membresía en la iglesia? Oye, te pregunto, así como que no creo que la cosa. ¿En este almacén no hay COVID? Y me miró y me dijo, chacho, pastor, usted es terrible. ¿Yo? No. No, para nada. Para nada. A las 2 semanas me mandó un mensaje. Pastor, ore por mí porque tengo un COVID. Después que lo pasó, después que se sanó y de demás, ahora no falta. Pastora, yo no sé si aquí en Calle pasa lo mismo. Yo espero que no. Pero estoy en Barceloneta, en Torrefuerte. Pero usted sabe algo. Estos dos hombres le dijeron a este hombre, míranos, porque de lo que tenemos, te vamos a dar.
Amén.
Y usted sabe qué ocurrió. Al instante, este hombre fue sano de sus piernas, se levantó y entró por la puerta donde estaba destinado a morir para adorar a Dios. Entonces yo finalizo en esta mañana preguntándote, ¿estás parado en la puerta de la hermosa esperando un milagro? ¿Estás parado o estás tendido en el suelo en la puerta de tu vida esperando que alguien llegue y te diga, míranos? En la mañana de hoy, el Espíritu de Dios está presto para que lo mires. En la mañana de hoy, el Espíritu de Dios te está diciendo, mírame. Tal vez usted sea tan audaz como el propio Pedro. Es más, déjeme decirle algo. Este pasaje bíblico me enseña a mí un dato adicional con estos dos hombres. Cuando usted los compara en sus perfiles personales, usted se va a dar cuenta que Pedro era el impulsivo, era el que se lanzaba, era el que se atrevía a todo, y Juan era más pacífico. Juan era más tierno. Juan era de más análisis. Si cualquier persona que trabaje con psicología o psiquiatría te va rápido a decir, era que Pedro era un colérico, pero Juan tal vez era un flamático. Y estaban juntos. ¿Y usted sabe qué eso me dice a mí? Que no importa tu preparación, tu experiencia de vida, si te dejas llevar por su espíritu, te va a usar de la misma forma. Y no solo eso, Dios va a tener la capacidad de unir perfiles diferentes, porque esto no se trata del ser humano, esto se trata de la adoración y de la entrega al mismo Señor de señores. Entonces yo no sé si en esta mañana haya alguien aquí que está parado, tirado, está arrodillado en una puerta de su vida, en una puerta espiritual, esperando, deseando recibir un milagro. Yo no sé si en esta mañana haya alguien aquí que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y en esta mañana le pueda decir al Espíritu Santo, hoy yo quiero mirarte y quiero recibir eso que tú me has prometido. Yo no sé si en esta mañana haya alguien aquí que me pueda decir, Javier, pastor, predicador, invitado, yo hoy quiero dar ese paso y quiero entregar en mi corazón porque ya estoy cansado de recibir las limosnas del mundo y hoy deseo recibir lo que usted está predicando. Si hay alguien en esta mañana que desea dar ese paso, yo te invito a que tú me levantes la mano, que usted me levante la mano y que usted me diga, ore por mí, por favor, porque yo quiero recibir hoy, en esta hora, esa palabra que usted ha dicho. Hoy yo quiero entregar mi corazón al Señor. Hoy yo quiero renovar mi vida con el Señor. Hoy yo quiero aceptarlo como mi exclusivo Salvador, Pastor. Hoy yo lo deseo. ¿Hay alguien en esta mañana que desea hacer ese compromiso y ese pacto con el Señor? Vamos, no le dé mucho tiempo al asunto. Créame, porque ya Dios te ha dicho lo necesario para poder convencerte. Yo te invito. Mientras usted lo piensa, si haya alguien aquí, hoy yo hago otro llamado. ¿Habrá alguien que en su caminar espiritual, en su caminar como creyente, ha llegado el tiempo difícil, ha llegado el tiempo malo a su vida y usted ha recibido los embates de la vida que lo tienen tirado en la puerta del templo esperando recibir algo y aún no lo recibe? Y hoy desea que el Espíritu de Dios lo mire y le diga, hoy yo te voy a dar lo que yo cargo, hoy yo te voy a dar lo que yo tengo. Si hay alguien hoy aquí que necesite administración porque está en la puerta del templo y no has recibido tu milagro, no has recibido lo que tanto desea, yo te invito a que usted haga un acto de fe y usted salga de su banca y usted pueda pararse aquí, porque yo quiero ministrarle a usted hoy, yo quiero orar por usted hoy. Hoy es una mañana para que usted reciba ese milagro, usted reciba ese mover de Dios que tanto estás esperando. Oh, gloria a Dios.
Te adoramos, Señor Espíritu Santo, en nombre de Dios. Aquí estoy, Maestro. Mi amigo, Espíritu
Santo, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios.
Gloria a Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Padre.
Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios.
Santo, aleluya.
Oh, gloria a Dios. Mire, déjeme decirle algo. Aquí lo importante no es que yo lo toque a usted. Aquí lo importante no es que yo ponga mi mano sobre usted. Es más, habrán algunas personas que yo ni los tocaré. Aquí lo importante es que el Espíritu de Dios hoy te está mirando. Y te está invitando a que pases. Te está invitando a que le des la oportunidad. Te está invitando a que hoy puedas decirle, dame lo que tú tienes. Hoy lo necesito. Hoy lo necesito. Oh, gloria a Dios. Yo, pastora, no sé si haya un equipo ministrado de la iglesia como tal, sino a los hermanos, a la hermana Luz, hermano Amador, que nos puedan ayudar. Su esposo, por favor. Iglesia, yo no sé si usted puede estar en pie ahora conmigo.